La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, a los 41 años, quiso estar en los Juegos Olímpicos de Invierno que acaban de comenzar en Italia. Y quiso estar, pese a tener la rodilla derecha reconstruida parcialmente con titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda hace poco, hacía solo 9 días en otra competición. Pero Vonn dijo que mientras tuviera opciones, ella lo iba a intentar. De hecho, había descendido sin problemas en el entrenamiento del viernes, completando también el del sábado con el tercer mejor tiempo de la sesión. Buscaba su cuarta medalla olímpica y se plantó en la línea de salida del descenso más temido del mundo. 13 segundos, eso fue todo. 13 segundos para que un roce con una simple bandera le condujera a una caída brutal que le provocó una fractura en la pierna y la evacuación en helicóptero. Sus gritos de dolor nada más producirse la caída van a marcar sin duda estos Juegos Olímpicos de Invierno. Una figura legendaria del esquí, con décadas de gloria a sus espaldas, 84 victorias en Copas del Mundo, premio Princesa de Asturias de los Deportes en el año 2019, se plantó en la montaña con una lesión grave y con la decisión tan íntima como peligrosa de desafiarla en el momento más sagrado para cualquier deportista. Unos Juegos Olímpicos. Y entonces llega la pregunta inevitable. ¿Valía la pena? Es fácil responder desde fuera, desde la seguridad, desde el no debía haber salido. Y hay quien la tacha incluso de temeraria. Pero el deporte de élite no se entiende así. Se entiende desde dentro, desde esa necesidad de honrar un legado, de cumplir un sueño y de intentarlo aunque todo te diga que no es el momento. Lindsey Vonn no cayó por imprudente. Cayó haciendo exactamente lo que la ha convertido en quien es, compitiendo, arriesgando, negándose a aceptar que la edad y las cicatrices dictan el último capítulo. El deporte de élite no promete finales felices, promete verdad y la verdad es que a veces se gana y a veces se cae. Pero incluso en la derrota más dura hay que reconocer a quien se atrevió a desafiar sus límites, aunque el precio fuera demasiado alto. Están pasando más cosas. Los sindicatos de maquinistas de tren desconvocan la huelga que habían iniciado hoy hasta el miércoles en toda España. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues sabemos que Transportes y los sindicatos ferroviarios, los mayoritarios, han alcanzado un principio de acuerdo. Así lo han anunciado Comisiones, UGT y SEMAF a la salida de una reunión que ha durado casi 5 horas y tal y como nos confirman también a esta hora fuentes del gabinete del ministro Puente. Se trata de un acuerdo histórico, según señalan las partes implicadas, que recoge mejoras en inversión, mantenimiento y personal. Fuentes del Ministerio destacan la voluntad negociadora y la capacidad de acuerdo de los sindicatos que han dado por desconvocada una huelga para todo el personal ferroviario que en principio se iba a alargar hasta el miércoles, dificultando mucho la movilidad de más de 5 millones de personas. Pero, como decimos, huelga desconvocada como resultado de la cuarta reunión entre Transportes y los sindicatos.
Gracias, Marta. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir superan hoy el 75% de su capacidad. Hace solo 18 días estaban al 47%. Son las cifras que nos dejan las borrascas a su paso por Andalucía. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir muestra una evolución favorable en el caudal de sus ríos, pero vigilante, 36 presas están desembalsando agua. Y mientras casi 6.500 vecinos siguen desalojados de sus casas, es el caso de Chema, vecino de Grazalema, hoy acogido en Ronda, en Málaga. Aquí en COPE nos ha contado que dentro del nerviosismo no saben cuándo podrán volver a su pueblo. Tratan de llevar una cierta rutina.
Están dando clases de colegio y hasta 2 maestros se han acercado aquí y los niños de allí de Grazalema pues están dando clases. Ya te digo, aquí se están portando fenomenal.
La adicción a los juegos de azar afecta en España a 8 de cada 100 jóvenes de entre 14 y 18 años. El informe del Gobierno sobre adicciones constata además el uso problemático de las apuestas online. Íñigo Jodra.
En 2025, 1 de cada 10 chicos que jugaron online se llegaron a gastar más de 300 euros en un solo día. Las apuestas deportivas, las máquinas de azar, el bingo y la ruleta son las principales preferencias de los jóvenes. Se trata de una prevalencia que aumenta con la edad y que afecta especialmente a los chicos. Javier Padilla es el secretario de Estado de Sanidad.
Predominio de hombres con respecto a mujeres de manera muy notable. De hecho, en lo que tiene que ver con el juego problemático, nos encontramos con que la prevalencia en hombres es 6 veces superior a la prevalencia en mujeres. semestre.
La nota positiva la pone la estabilidad y ligera disminución del uso problemático de Internet y redes sociales, un ámbito donde destaca el uso de las mujeres de más edad. También disminuye y de manera más notable el consumo de pornografía, que aún es hasta 3 veces mayor en chicos que en chicas, destacando su consumo entre los que tienen 16 y 17 años.
Y en los deportes, Laporta dimite para presentarse a la reelección en el Barça. Luis Munilla.
Es el pistoletazo de salida para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, que se van a celebrar el próximo 15 de marzo. Esta mañana, Joan Laporta ha dado el primer paso con su dimisión como presidente, Víctor Navarro.
Busca su cuarto mandato. La semana que viene anunciará la sede de su campaña en Barcelona y tendrá lugar el primer acto oficial de Laporta precandidato, que por ahora tendrá a 3 rivales, a Vilajoana, Ciria y Font. Quien gane tomará posesión el 1 de julio y hasta entonces Rafa Yuste será el presidente interino junto a 6 directivos. Laporta se despedirá mañana por la mañana en la ciudad deportiva de la plantilla de Hansi Flick y espera en verano verles de nuevo como presidente.
Espero volveros a ver, tengo ganas de volver a veros. Lo que se ha hecho es importante, es muy importante, ha sido muy difícil conseguirlo y que ahora que ya lo más difícil ha pasado, creo que es el momento de culminar la obra y evidentemente creo que somos los que más conocemos lo que se ha hecho y por lo tanto más podemos hacer con garantías la culminación de esta obra.
Hoy se cierra jornada de liga en primera división con el Villarreal Español y en segunda con el Racing Mirandés, todo en tiempo de juego desde las 9. El Racing, por cierto, ha fichado a Jaime Mata, es noticia de Gema Santos. En ciclismo, Enric Mas ha tenido que recibir puntos en la mano por una caída y se pierde el Tour de los Emiratos. Y esta tarde a las 8 se presenta el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes y si todavía no llueve empezará a hacerlo en cualquier momento. Los termómetros en la capital marcan los 12 grados. La próxima madrugada las mínimas serán altas de 11 grados y las máximas mañana martes se quedarán en los 15. Un día más lloverá. En cuanto al tráfico, ha habido un accidente de salida por la A4 en Mercamadrid que ralentiza la zona. Hay complicaciones también en la A4 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos, en las salidas por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe, en la A6 en Majadahonda y en las rondas de circunvalación de la M40. Circula lenta también la A6 en Torrejón en ambos sentidos y la M50 a su paso por Majadahonda. Y te recuerdo que esta tarde se recuperará la normalidad en las estaciones de tren de alta velocidad, media distancia y cercanías madrileñas porque la huelga de maquinistas ha quedado desconvocada. Escuchas La Tarde de COPE.
Las elecciones en Aragón han seguido el patrón marcado por las elecciones extremeñas que se celebraron hace poquito, el pasado mes de diciembre. Fuerte castigo al Partido Socialista de Pedro Sánchez y declive general de la izquierda y una amarga victoria del Partido Popular. Si Jorge Azcón en Aragón y María Guardiola en Extremadura adelantaron las elecciones en sus comunidades autónomas para gobernar con mayor comodidad, pues hay que decir que no. No lo han conseguido. Van a depender más de Vox de lo que ya lo hacían antes de abrirse las urnas. El Partido Popular baja 2 escaños en la Comunidad de Aragón y se queda en 26 diputados. Vox dobla su representación, pasa de 7 a 14 representantes y el PSOE, con Pilar Alegría, se desploma y obtiene 18 diputados en las Cortes de Aragón. Son los mismos que obtuvo Javier Lambán en 2015, pero entonces Podemos sacó 14 diputados allí en Aragón y pudo formar gobierno regional. Podemos en esta ocasión se queda fuera de las Cortes aragonesas. Del hundimiento de la izquierda se salva la Junta aragonesista, que dobla su representación y obtiene 3 diputados. El nuevo Parlamento se completa con Aragón Existe, con 2 diputados, e Izquierda Unida, que conserva 1 escaño. Desde luego hay una pauta. Victoria, pero no crecimiento del PP en votos, auge de Vox y declive del PSOE, que se ha repetido tanto en Extremadura, como decíamos, el pasado mes de diciembre, y ayer se repitió en Aragón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado hoy un mensaje muy claro. Tiene intención de entenderse con Vox, no le queda más remedio, porque eso es lo que han votado, dicen los electores en Aragón. El mensaje de los votantes es que las dos fuerzas de la derecha se deben entender.
Es evidente que no somos lo mismo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Y lo que no acordemos porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. Pero no se puede frustrar a la gente. Eso no. Nosotros no lo haremos. Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy Sánchez. Aquí.
Para Alberto Núñez Feijóo son tres las claves de lo ocurrido en Aragón ayer domingo.
Estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Segunda conclusión. Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. No frustrar a la gran mayoría de aragoneses es nuestra obligación. Y la tercera, la gente le ha dicho a Sánchez que ya basta.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el calendario a partir de este momento? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, hay una fecha, una primera fecha importante, es el día 3 de marzo. Ese día debe quedar constituido el nuevo Parlamento Regional, las Cortes de Aragón. Ahí veremos si ya hay o no un primer entendimiento entre PP y Vox para esos puestos de la presidencia y la mesa del Parlamento. En Extremadura, por ejemplo, hay que recordarlo, no hubo acuerdo y eso, bueno, motivó una situación de bloqueo que continúa y que pone en duda que haya que repetir elecciones. En Aragón, a partir de ese 3 de marzo habría 2 meses de plazo máximo para que se celebrase una investidura con éxito. Azcón precisaría de mayoría absoluta en una primera votación, de mayoría simple en una segunda. Si esa investidura fuera fallida, habría otros 2 meses de plazo máximo para celebrar otros debates. Si no sale presidente en ese periodo de tiempo, esos 2 meses habría que repetir elecciones. En Extremadura, mañana es un día importante porque el presidente del Parlamento extremeño va a proponer a María Guardiola como candidata a la presidencia en un primer debate de investidura. Vox ya ha deslizado que va a votar que no, al menos en la primera votación de ese debate. El debate de investidura se tiene que celebrar antes del día 3 de marzo y a partir de ahí esos 2 meses de plazo para evitar que se repitan las elecciones extremeñas.
Gracias, Araquis. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Paloma, uy, Paloma, ¿estás un poco afónica?
Un poquito, sí, un poquito.
Bueno, tú has estado siguiendo precisamente los últimos días de la campaña y la jornada electoral ayer en Aragón.
Sí, sí, desde luego. Y bueno, la verdad es que la fotografía yo te diría que bueno, ha sido más amarga para el PP de lo esperado, creo que lo decías tú al inicio, porque cuando Jorge Azcón se planteó adelantar estas elecciones, efectivamente era consciente del auge de Vox. Yo creo que ya ninguno nos podemos sorprender ante el fenómeno que tenemos delante, pero hombre, Pilar, no esperaba perder otros diputados, ¿no? Y yo creo que aquí hay una clave importante y es no haber medido lo suficientemente el fenómeno de Vox, digamos, el auge y también que el PP no está sumando más apoyos. Yo creo que hay un cambio, ¿no? Un cambio en este ciclo nuevo.
Lorenzo, Feijóo dice que van a negociar con Vox, pero lo que está pasando en Extremadura, desde luego, no invita al optimismo. ¿Crees que el mandato de los electores en Aragón es que tienen que entenderse y formar un gobierno sí o sí?
El mandato de los electores es que nadie tiene mayoría por sí solo y, por tanto, tendrá que alcanzar acuerdos y los acuerdos deberán ser con aquellos con quienes sea verosímil concluirlos. Ahora les toca decidir, tanto a los dirigentes del Partido Popular como a los de Vox, si esa verosimilitud se va a producir o no. Si hay por parte de alguno un enroque en posturas de máximos, pues el pacto, por supuesto, será inverosímil y, bueno, pues el tiempo puede teóricamente correr hasta una siguiente convocatoria electoral. Lo que yo no sé es si eso realmente en este momento, en Aragón y también en Extremadura, aunque haya pasado el primer trámite, ¿no?, sin acuerdo, se puede sostener, porque es indudable que en estas elecciones, yo creo que lo más llamativo de estas elecciones, aparte de los resultados de PP y PSOE, que más o menos podían ser predecibles, ¿no?, lo más significativo es, por un lado, el incremento dramático de Vox y la desaparición de Podemos, ¿no? Yo creo que en todas las elecciones, de entrada, quien está extramuros del gobierno parte con cierta ventaja, porque puede capitalizar mejor el descontento. Descontento siempre hay, eso ya lo decía Heródoto, ¿no?, hace muchísimos años. Y es evidente que quien gobierna, y el PSOE gobierna en el Estado y el PP gobierna en Aragón, tiene que negar el descontento en cierta medida, y eso le resta valor a su mensaje, le resta mordiente, ¿no? Pero digamos que del grandes capitalizadores del descontento que hemos tenido en los últimos años en España, hay uno que claramente ha fracasado, que es Podemos, que ha migrado a la irrelevancia, y uno que claramente está triunfando. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir solo capitalizando el descontento y sin ofrecerse para causar desde el gobierno descontento y responder de él?
Claro, ahí está la pregunta, porque Vox ya formó parte del gobierno de Aragón con dos consejerías y una vicepresidencia. Estuvieron medio año en el gobierno y se marcharon. Abascal dio la orden en julio de 2024 de abandonar los gobiernos que mantenían con el PP en 5 autonomías. ¿Tiene voluntad Vox de volver a los gobiernos autonómicos o le interesa más seguir aprovechando este viento a favor?
Le interesa bastante más aprovechar el viento a favor, ¿no? Yo creo que ahí Lorenzo daba una clave, y es cuánto tiempo se puede estar, digamos, capitalizando el malestar general y no desgastarse la gestión. Yo creo que si por Vox fuera, Pilar, ellos se mantendrían fuera de los gobiernos. Es decir, no vamos a negar la evidencia. Vox ha crecido mucho en los últimos tiempos, desde que salieron, sobre todo en el último año y medio, desde que salen de los gobiernos autonómicos del PP, porque es mucho más fácil criticar al que gobierna e insistir en digamos, en todo el malestar y todos los factores que llevan a los ciudadanos a estar un poco en esta permanente voto del cabreo. ¿Qué pasa? Que Vox tiene que gestionar esta subida, ¿no? Creo que el ciclo electoral este diseñado por el PP, de alguna manera por goteo, complica todo mucho, porque es muy difícil cerrar un pacto con un partido al que estás atacando constantemente en una campaña electoral. Es decir, después de los resultados de Extremadura hemos vivido esta campaña en Aragón, y ahora lo que le va a pasar a Azcón es que la negociación tanto para Extremadura, digamos, acumulada, como la de Aragón, se va a topar con la campaña de Castilla y León. Mi sensación es que ahora, en este primer, digamos, los próximos 3 meses, Vox va a apurar, y creo que vamos a ver esa investidura fallida primera de María Guardiola. Vox va a seguir atacando al PP, pero llegará un momento en el que tenga que decirle a los electores qué va a hacer con ese 17% del voto que le han dado en las dos autonomías. Claro, no se puede eternamente no asumir responsabilidades.
Desde luego, el propio ganador de las elecciones ayer, Jorge Azcón, no tiene mucha confianza precisamente en las intenciones que tengan los de Santiago Abascal. Así lo decía esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que Vox es un adversario político, es evidente. Piensa distinto de lo que piensa el Partido Popular en muchísimos casos, y es verdad que hemos visto en la historia política a partidos que, hasta que no ha llegado el momento de gobernar, no se ha demostrado el material del que estaban hechos. Lo difícil es sentarse en un consejo de gobierno y tomar decisiones.
Bueno, es lo que decía Jorge Azcón, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Y decíamos que otra de las lecturas es el batacazo de Pilar Alegría, la candidata del PSOE. Un batacazo previsible, y así lo han confirmado las urnas.
Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde, y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable.
Lorenzo, Paloma, la estrategia de presentar ministros como candidatos se ha demostrado que es un fracaso absoluto. ¿Por qué Sánchez sigue prolongando esta agonía para el PSOE?
A ver, yo creo que Sánchez no tenía más remedio, Pilar, porque cuando él toma la decisión de ir colocando a ministros en los territorios, es verdad que creo que piensa que la estrategia le va a funcionar mejor, pero es que el problema es que Sánchez ya no tiene un partido detrás. Si Sánchez ha renunciado incluso a hacer primarias, que era una seña de identidad del Partido Socialista en los territorios, entonces yo creo que Sánchez va hasta el final con esta estrategia. Y creo que sí, que la segunda clave de estas elecciones, y que es muy importante, es que el Partido Socialista suma otra debacle autonómica. Y fijaos, es que me parece bastante importante lo que tenemos encima de la mesa, y es que el PSOE está peleando por la segunda posición en elecciones autonómicas, y ya veremos en unas próximas elecciones generales. Es decir, en Aragón, y le pasó también en Extremadura, el PSOE está más cerca de Vox que del Partido Popular. Yo creo que es para hacérselo mirar también.
Yo no sé si este despliegue de ministros por los territorios tenía como objetivo tener buenos resultados electorales. Más bien me da la sensación de que el objetivo era otro, y ese objetivo probablemente se está cumpliendo, que es controlar con personas de máxima confianza el partido en un momento de declive electoral y de declive en las expectativas. Y declive en las expectativas en todos los territorios, salvo en uno, por una razón muy sencilla, porque la política del gobierno ha sido una política que en muchos sentidos, precisamente por esa apuesta, además muy directa y muy manifiesta, por los intereses de un territorio frente a los intereses de todos los demás, que es, comprensiblemente suicida en cualquiera de los territorios que no resulta favorecidos por ella.
La próxima cita con las urnas es el 15 de marzo en Castilla y León. ¿Qué va a ocurrir? Pues esto es lo que pronostica José María Michavila, presidente de GAT3.
Pues en Castilla y León yo creo que vamos a ver un patrón bastante parecido al que hemos visto Extremadura y Aragón. Es decir, un PP ganador, un PP consolidado, y que le eligen porque tiene capacidad de gestión, pero un amplio sector del electorado que está apostando por Vox, sobre todo si en plena campaña, como ha pasado aquí en Aragón, de repente se le ocurre a Podemos y a Sánchez anunciar una regularización masiva de inmigrantes, claro.
Bueno, pues es que queda poco más de un mes para las elecciones en Castilla y León, y pensáis que compartís esta impresión, este pronóstico de Michavila, que se va a repetir ese mismo patrón que ha ocurrido en Aragón y en Extremadura.
Sin duda. O sea, yo es que creo que el esquema de Extremadura, luego pues con las particularidades de cada territorio, ¿no? O sea, pensemos que Aragón es verdad que de todos los parlamentos autonómicos pues es en el que conviven más partidos, por eso digamos que los porcentajes varían. Pero el esquema está muy claro, Pilar. Yo creo que la izquierda está en un momento de hundimiento total, creo que eso lo vamos a ir viendo, y la derecha se está reconfigurando, y creo que ese es el problema que tiene ahora mismo encima de la mesa, sobre todo el Partido Popular, digamos, como actor principal de un espectro ideológico, pero que esto es lo que hay. O sea, el PP yo creo que va a seguir ganando las elecciones, pero con un Vox al alza, y que lo que tiene por delante, digamos, los deberes más urgentes es intentar ver la manera de contenerlo, porque la correlación de fuerzas de la derecha, estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo tener un hermano mayor que sea dominante, ¿no? Que sea, digamos, el que lleve la batuta en el espacio, que tener un partido que, aunque sea el pequeño, cada vez se acerca más. Pienso que esto es el reto que tiene Núñez Feijóo encima de la mesa.
Efectivamente, porque en lo que es el cuadro general parece difícil que esto se sustraiga a la tendencia, ¿no? ¿Qué va a suceder de aquí a la fecha de las elecciones que pueda invertir la tendencia? ¿Qué va a alegar? ¿Qué va a argumentar? ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué va a vender el Partido Socialista a los votantes castellano-leoneses? No sé si apostará, tratar de menoscabar la gestión de los incendios del verano pasado o algo así, pero muchos más argumentos no parece ofrecérsele, ¿no? Ni en sus políticas ni en la trayectoria de todos estos años. Entonces, la cuestión que va a quedar abierta pues es sustancialmente esa: ¿cuál va a ser el reparto entre Vox y el PP? Es decir, si el gobierno de Castilla y León va a estar más en manos en Vox de lo que está ahora, y otra vez, pues la misma cuestión que estamos debatiendo respecto a Aragón y respecto a Extremadura: ¿en qué medida eso se va a transformar en un gobierno, se va a transformar en políticas o en una tensión sine die, de desgaste, de cara, no sé, si a mejorar la posición en unas futuras elecciones generales y de tener un peso mayor en el gobierno de España? No lo sé, porque efectivamente, como dice Paloma, no es lo mismo ser el hermano pequeñín, como es Sumar, a ser un hermano segundo grandote.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Decíamos que la prueba de fuego la tiene en Extremadura, donde mañana el presidente del Parlamento va a proponer a María Guardiola como candidata a la presidencia. Vox dice que va a votar que no, al menos en la primera votación. El debate de investidura se tiene que celebrar antes del 3 de marzo. A partir de ahí, hay 2 meses de plazo para evitar que se repitan las elecciones. Y este mismo patrón es el que va a tener lugar luego en Aragón y más adelante en Castilla y León, cuando se celebren ahí también las votaciones, y si el resultado es prácticamente similar, que es lo esperado. Bueno, quiero que hablemos también de Andalucía, donde siguen viviendo una situación muy compleja debido a las intensas lluvias que están cayendo. La buena noticia es que hoy parece que el tiempo ha dado una tregua y la buena noticia también es que 3.500 personas han vuelto a sus casas en las últimas horas. La situación mejora algo, pero el gran problema es lo que se encuentran al regresar, como le pasaba esta mañana a Carmen, que limpiaba el local de su empresa de materiales de construcción en Lora del Río, en Sevilla.
Madre mía, qué desastre. Qué lástima. Oh. Es que esto no puede ser. Menos mal que subimos todo aquello para arriba. Se ha quedado la mesa y todo inservible, tío. Qué lástima.
Volver es un alivio, pero encontrarse con almacenes y garajes inundados es la triste realidad de muchos andaluces en estas horas que están siendo complicadas para muchos de ellos.
Mira, ¿cómo está esto ya, Manolo?
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha visitado este mediodía la localidad de Huétortájar, en Granada, un pueblo de 10.000 habitantes. La mayoría de la población se dedica a la agricultura, al cultivo del espárrago, fundamentalmente, y han sufrido grandes daños. Allí Sánchez ha apelado a la unidad de las administraciones y ha prometido ayudas ágiles cuando termine este episodio de borrascas.
Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar esa información, para saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y, en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción, el apoyo de todos los sectores afectados.
Te voy a dar un dato. La Junta de Andalucía prevé una pérdida en torno al 20% de la producción agraria por las lluvias. Solamente este sector, el campo, prevé unas pérdidas de 3.000 millones de euros. COPE Andalucía, Yolanda Grado. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Yolanda, comenzamos la semana con un poquito mejor tiempo, ¿verdad? No está lloviendo.
Pues no, en estos momentos no tenemos lluvia, por ejemplo, aquí en Sevilla, donde yo me encuentro hablando contigo. Uh-huh. Ahora mismo no está lloviendo. Tenemos que decir que incluso hoy han subido un poquito las temperaturas, aunque bueno, sí es cierto que hay algunas provincias en alerta por lluvias.
¿Cuánta gente sigue desalojada, viviendo fuera de sus casas, Yolanda, en Andalucía?
Pues en estos momentos, Pilar, tenemos más de 6.400 desalojados. Es verdad que son muchos, pero bueno, no tiene nada que ver con aquella cifra que hemos llegado a dar de más de 11.000 desalojados, ¿no? Que hemos dado incluso aquí en COPE en los últimos días. 3.500 vecinos han podido volver a sus casas, esa es la buena noticia, pero como decimos, hay muchos desalojados, sobre todo en Cádiz. En Cádiz más de 4.400 personas siguen sin poder volver a sus viviendas, pero lo cierto, Pilar, es que hay en todas las provincias, hay en Jaén, en Málaga, en Córdoba, en Granada, también en Sevilla, se libran solamente Almería y Huelva en estos momentos. Claro, tú decías, es una buena noticia que puedan volver a sus casas, siempre es algo bueno. Lo que pasa que aquí en COPE Andalucía, en las últimas horas, hemos estado hablando con esos vecinos y nos dicen que están cansados, que ellos vuelven a una casa que no tiene nada que ver con la casa que dejaron. Son casas que han sido inundadas, que están llenas de barro, casas donde a lo mejor los daños materiales son enormes, han perdido parte de sus recuerdos que tal vez nunca puedan volver a recuperar. Y a todo eso, Pilar, hay que sumarle la incertidumbre que tienen, porque han vuelto a sus viviendas, pero claro, no saben si van a tener que volver a dejar sus casas por la lluvia, porque esto todavía no ha terminado, ¿eh? Por ejemplo, mira, en Jaén, alrededor de 600 personas han podido volver a sus casas. Antonio es uno de los vecino del Puente de la Sierra. La historia de Antonio nos ha llamado mucho la atención porque él llevaba 2 meses solamente viviendo en su casa, o sea, una casa nueva. Y anoche podía volver a dormir en su cama, en su planta de arriba, pero claro, la planta baja estaba totalmente inservible y hoy han tenido que volver a limpiarla.
Yo anoche estábamos durmiendo, por decir algo, y a las 4 de la mañana empezó a llover muy fuerte y claro, te despiertas, abres la ventana, mira, vendrá el río, no vendrá, tienes esa incertidumbre que ya no te deja pensar más que eso.
Claro, imagínate, ¿no, Pilar? Esa incertidumbre de que has vuelto a tu casa, pero de pronto escuchas llover y dices, Dios mío, ¿lloverá mucho? ¿Lloverá poco? ¿Tendré que volver a irme de aquí, de esta casa mía? Muy pendientes también estamos de Grazalema. Recordemos que fue ese municipio gaditano que era desalojado el pasado jueves, que llegó un momento en que la lluvia, bueno, pues no conseguía que drenara la tierra y la tierra empezaba a rugir el pasado jueves y muchos vecinos, unos 1.500, 1.600 vecinos tenían que dejar sus casas. A esta hora, ¿cómo está la situación? 4 días después, bueno, pues no hay muy buenas noticias para ellos porque los geólogos están desde el primer momento estudiando el terreno, analizando, valorando y claro, aquí lo importante es la seguridad de los vecinos. Hasta que no se asegure volver, no van a volver los vecinos. Uh-huh. Hemos hablado con expertos y lo que nos dicen, Pilar, es que puede ser que tengan que esperar todavía unos días. Vamos a escuchar a Chema. Él estaba muy agradecido a las personas que le han acogido en su casa.
Mira, llegué y había una señora con una vivienda que se ofreció y ya nos metimos y gracias a Dios estoy como en mi casa, de verdad. Desde aquí le doy las gracias porque estoy, mi hija y yo estamos dentro de la negatividad, estamos bastante bien.
Claro, imagina, ¿no, Pilar? Que el hecho de poder ir a algún sitio, a casa de alguien que ni siquiera a lo mejor te conoce y de pronto te aloja en su casa porque tú has perdido la tuya por el momento hasta que puedas volver. También muy pendientes de la ciudad de Córdoba, ahí faltan por volver unos 250 vecinos, 1.200 ya han podido volver a sus casas y claro, aquí, bueno, pues con rastrillos, con palas, con carretillas, con botas de agua porque llegan a sitios que están llenos de lodo, como decíamos, y muchos de estos vecinos, vecinos de Córdoba, recuerdan aquella riada del año 2010 de la que hemos hablado en esos últimos días una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que todos recuerdan esa riada y todos están muy, muy pendientes. Como decíamos, 6.400 personas desalojadas.
Bueno, pues es la situación que se está viviendo ahora mismo en Andalucía. Hoy, como decimos, el tiempo parece que da una tregua, pero ojo que las lluvias van a continuar a lo largo de esta semana con esa nueva borrasca que ha entrado y que va a volver a afectar especialmente a toda esta tierra. Yolanda, gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, Pedro Sánchez promete ayudas ágiles en esa visita que ha realizado hoy a mediodía. Habrá que tomarle la palabra porque la gente no puede esperar y casi 7.000 personas siguen sin saber cuándo volverán a sus casas y se preguntan además cómo las van a encontrar al volver. Esta es la situación que están viviendo muchos, muchos vecinos, muchos, muchos andaluces. Lorenzo, Paloma, una cosa. ¿Habéis visto la actuación de Bad Bunny anoche en la Super Bowl?
Bueno, por supuesto.
¿Sí? ¿Qué te parece?
Pues impresionante. Pilar, todavía estoy en plena digestión. Me pareció impresionante.
¿Lorenzo, lo has visto?
Yo, por supuesto que no. yo es que...
Estaba esperando esa respuesta.
Lo más respetuosamente que pueda, ¿eh? Pero no consigo comprender qué relación hay entre lo que hace Bad Bunny y lo que yo entiendo por música, vaya, pero bueno.
Sí, pero bueno, estamos de acuerdo en que dentro de que muchos de los que estamos en este programa, está Rosa Rosado también por aquí, no somos partidarios precisamente de Bad Bunny, entre otras cosas porque no nos gusta su música y no le entendemos cuando canta. Lo de anoche fue un espectáculo,
¿eh?
Lo de anoche fue un verdadero espectáculo y luego el mensaje que lanzó también, ¿no?
Trasciende de la música, ya no es música. El símbolo de Bad Bunny en Estados Unidos ahora mismo es el sueño americano.
Y bueno, pues
ahora mismo
el protagonista sin duda de la Super Bowl anoche y que por cierto en San Francisco pues han celebrado un concurso de dobles de él, de Bad Bunny, que es el hombre del momento, que se ha convertido, no sabemos muy bien por qué, pero algo tendrá el agua cuando lo bendicen, ¿no? Bueno, pues se ha convertido este hombre en un fenómeno global. Y estamos hablando de dobles. Si nuestros oyentes tienen algún doble, si les han confundido alguna vez con otra persona por el parecido, Rosa.
Pues mira, no estaría mal eso de tener un doble, aunque ojito que también tiene su cosa, ¿eh?
Hola, buenas tardes, oyente de la COPE, desde Badajoz. Pues nada, estaba una tarde en Sevilla, en una terraza, y llega una señora, y yo estaba sentado con una chica, y me dice, te pillé, sinvergüenza, te pillé. Y cuando me doy la vuelta, me digo, señora, ¿qué dice usted? Mira, se quedó la mujer, se conoce que me parecía el marido. Mira que si me pega un estacazo.
Por lo que fuera, estaba buscando al marido y pues eso, vaya si se enreda con este hombre y le pega un estacazo, como dice él. Bueno, aquí tenemos a un Fito Cabrales con mucho morro.
Hola, buenas tardes. Yo soy justo idéntico que Fito. De hecho, hace unos años, cuando actuó en Ciudad Real, en Daimiel, estuve subido en el escenario hasta que los de seguridad se dieron cuenta que no era yo y me echaron a la calle. Pero me piden fotos, autógrafos y demás. Gracias.
Y está encantado, ¿eh? Bueno, pues si te han confundido alguna vez con otra persona por el parecido tienes tu doble y te pareces a alguien, pues también nos lo cuentas en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, vamos a ver si esto también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que es increíble. Vamos, ¿estarás contento?
Pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia de Adamuz suma un esperpento más. Adif ha pedido a las compañías recortar el número de trayectos del AVE entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el motivo? Pues acelerar la revisión de las cada vez más frecuentes denuncias de maquinistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cada vez que se suelda un tramo de vía, se levanta acta, una especie de firma de ese trabajo. ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué momento? ¿Con qué materiales se ha hecho? Y claro, es un documento clave, porque completa los análisis del material recogido en la zona cero del accidente y enviados al laboratorio.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Vivimos en una sociedad hiperactiva? Pues no sé si tienes la sensación de que cada vez sacrificamos más el descanso por hacer más cosas, hasta el punto de plantearnos si estamos cansados o es que ya hemos normalizado el cansancio como una forma de vida. Seguro que te suena esta frase.
Pues porque es que no me da la vida.
¿No te da la vida?
No.
No me da tiempo a todo, no me da la vida.
Lo siento mucho, compañeros. Llevo un mesecito, vosotros no. Yo, entre el cambio de armarios y la vuelta al cole, no me da la vida.
Una frase que cada vez decimos y escuchamos más. Incluso a Lauda Ruiz de Azúa, la directora de la película Los Domingos, abordó este tema en su corto titulado así precisamente. No me da la vida. Siguen a la tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Me imagino que os sentís identificados con esta frase. No me da la vida, Paloma.
Yo muchísimo, muchísimo. O sea, me parece que además es un poco el mal de nuestro tiempo, ¿no? Esa sensación de que siempre te faltan minutos, horas en el día. Y creo que tiene mucho que ver con esto que dices, con haber normalizado hacer muchas más cosas de las que podemos. Y lo de vivir un poco instalados en el cansancio también me identifico bastante, Pilar.
No sé si te pasa, Lorenzo.
Sí, mira hasta qué punto voy a dar un detalle, creo que lo revela. Todavía no he recogido el Belén. Espero poder hacerlo este fin de semana. Es verdad que es un Belén aparatoso y laborioso y que nos lo curramos, pero no he recogido el Belén, creo que se lo dice todo.
Bueno, ya que estamos confesando, yo te diré que sí he recogido el Belén y el árbol de Navidad, pero no lo he bajado al trastero.
O sea, no tengo por ahí. Fases, tú vas por fases, ¿no?
Por fases, efectivamente. No me he enfrentado al momento trastero, que ya sabéis que aquello suele ser como un Tetris. Así que sí, es que se nos acumula la plancha, ¿eh? Vivimos en la cultura de la productividad extrema, la autoexigencia también, la hiperconectividad y la multitarea constante, pues que nos mantiene en un estado mental de alerta permanente. Tanto que el propio agotamiento parece haberse normalizado como un estilo de vida aceptable, casi inevitable. Es algo de lo que queremos hablar en los próximos minutos con Bárbara Tobar, que es psicóloga especializada en ansiedad y en estrés con más de 20 años de experiencia. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues Bárbara.
Os escucho con lo del Belén y me siento muy identificada también, ¿eh?
Pero Bárbara, es muy bonito dejar el Belén también, no sé, hasta junio así.
Ya está puesto, para el año que viene ya está puesto, una tarea menos.
Oye, Bárbara, ¿cuándo fue la última vez que dijiste aquello de no me da la vida?
Pues mira, desgraciadamente con bastante frecuencia lo suelo decir, ¿no? O sea, yo creo que vivimos, o sea, el tema del cansancio es un tema que hoy en día está muy en boga porque realmente todos nos sentimos identificados, ¿no?, con esta situación. O sea, realmente creo que vivimos que el cansancio es una estrategia colectiva de supervivencia, ¿no?, ante una sociedad pues que cada vez tolera menos la lentitud, ¿no?, que penaliza a veces la pausa, el tomarte tiempo para ti mismo, y que hemos confundido un poco todos el valor con rendimiento.
Hasta qué punto tenemos normalizado el cansancio, pero ya nos has dado la respuesta, ¿no? Y te diría, ¿cuáles son los efectos a largo plazo que tiene vivir con agotamiento permanente y con esa sensación de no llegar a todo y de estrés mental y de cansancio físico?
Absolutamente. Pues mira, hay un proverbio sufí que yo siempre comento, que me encanta, ¿no?, que dice, la mente grita, el cuerpo habla y el espíritu susurra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese cansancio? Pues un cuerpo al que no le escuchamos prácticamente nunca, porque tenemos tantas tareas en la mente que no paran de gritar, que no paran, hay que realmente el cuerpo habla y tanto ruido hay en la mente que no lo escuchamos. Por tanto, a veces la consecuencia es el síntoma, es decir, cuando el cuerpo grita, ¿no? Cuando grita no puedo más y entonces ya todo tiene que pararse porque no hay otro remedio. Ahí entonces es cuando lo escuchamos, ¿no? O también vidas muy atareadas, llenas de actividad, que perdemos el contacto, la escucha al espíritu, ¿no? La parte de qué quiero hacer con mi vida, qué me llena, qué me gusta, qué me está haciendo sufrir. A veces no tenemos ni tiempo para poder hacernos estas preguntas.
Muchas veces asociamos el bienestar, ¿no?, a ser productivos y, por tanto, descansar lo vemos muchas veces, no sé si lo compartes, Bárbara, como un lujo o incluso como una debilidad.
Absolutamente, totalmente. Sobre todo yo creo que muchas veces el cansancio, ¿no?, es una forma muy sofisticada de evitar ciertas emociones, como a lo mejor si paro y a lo mejor ya no me necesitan, ¿no? O si paro a lo mejor ya no cuentan conmigo o desaparezco, ¿no?, o ya no estoy. Yo creo que muchas veces también detrás de ese cansancio hay estrategias de vida que están pidiendo a gritos ser escuchadas, ¿no? Lo que pasa es que a veces el cansancio también lleva una falta de tiempo para poder hacer esa escucha y entonces estamos metidos como una rueda, ¿no?, constantemente de hámster.
¿Y cómo podemos parar para hacer esa escucha?
Pues mira, una de las cosas para mí muy importantes sería, porque siempre cogemos tiempo para irnos de vacaciones, eso es parte de la rueda, ¿no? O sea, estoy tan agotada que me tengo que coger unas vacaciones donde tengo que desconectar total y absolutamente de todo, para poder cargar baterías y por lo menos volver al trabajo con la pila recargada. Pero realmente lo que se necesitaría de verdad es no solamente utilizar el tiempo para coger vacaciones y desconectar, sino también que utilicemos el tiempo para poder reflexionar sobre qué cosas podemos tratar de hacer de una manera diferente o qué cosas podemos soltar o cuándo realmente nos tenemos que replantear, a lo mejor ser yo una prioridad, ¿no? y cambiar hábitos. Y yo creo que esa escucha en las vacaciones a veces es lo último que nos apetece porque llegamos tan agotados que lo que queremos simplemente es eso, desconectar. Pero verdaderamente desde la desconexión no logramos romper ese círculo vicioso.
Lorenzo, ¿estamos equiparando estar ocupados con tener una vida plena?
Diría que sí, además con una nota, con un rasgo, con una dimensión que lo hace un poco más tóxico, que es que no solo estamos ocupados, sino que estamos ocupados en labores que son permanentemente competitivas, es decir, en las que tenemos que demostrar nuestro rendimiento y además no solo medirnos con las propias situaciones a las que nos lleva la ocupación, sino también con los demás. Y yo creo que en buena medida, por lo menos personalmente a mí es lo que más me ha funcionado, tratar de de aliviar la carga que adquirimos con esa ocupación y con esa competición, es aceptar que no podemos jugar todos los partidos y que algunos que jugamos pues los podemos perder, porque es que si no realmente vivimos en una angustia permanente. Y también hay que discernir, yo creo, ¿no?, de las batallas que sí es importante ganar y las batallas pues que se pueden ceder o que se puede capitular, ¿no?, porque no se está jugando nada trascendental.
Y que no pasa nada por no llegar a todo, lo que pasa que es muy fácil decirlo, ¿no, Bárbara? Y luego ese sentimiento que se nos queda muchas veces, ese sentimiento de culpa que puede ser un obstáculo precisamente para echar un poquito el freno.
Totalmente. Yo creo que cuando estamos también muchas veces también en el atareamiento, ¿no?, tenemos un sistema nervioso tan reactivo, tan acelerado, tan alterado, que cuando llegamos incluso a lo mejor a casa, aunque estemos agotados, a veces no paramos. Es decir, nos buscamos como excusas para poder seguir haciendo, aunque sea sentado en el sofá con el móvil, ¿no? Este parón brusco de contemplar, de respirar, de observar, de solo escuchar música, a veces es desagradable cuando estamos acostumbrados a estar todo el tiempo en la hiperactivación. Y entonces lo evitamos, ¿no? Por tanto, esto es un buen termómetro, ¿no? Cuando yo no estoy siendo capaz de estar 10, 15 minutos solamente observando, respirando o escuchando música, es posible que esté pasado de rosca, ¿no?, a lo largo del día.
Es que es verdad que ya no nos aburrimos. Es que ahora cuando no, bueno, si a lo mejor hemos terminado nuestra jornada laboral y llegamos a casa y tenemos todo hecho, de esos poquitos días que a lo mejor, mira, no tengo plancha, no tengo que hacer nada, no tengo que cocinar, pues al final lo que estabas apuntando tú, Bárbara, todos recurrimos al teléfono móvil, ¿no? No sé si te pasó, Paloma, el día del apagón, cuando llegamos todos a casa y no teníamos nada que hacer, ¿no? Más que encender una vela y coger un libro, que es maravilloso por otro lado, pero claro, no teníamos tele. Bueno, la radio sí que nos acompañó por aquello de las pilas, pero no teníamos móvil en muchísimos casos. Había un silencio en casa que a mí me pareció bastante revelador, ¿no? Acostumbrados al ruido que tenemos siempre, a la actividad frenética, de pronto un momento de calma nos la propició ese fenómeno tan extraño y tan particular que fue el apagón.
Y qué angustia sentimos todos, ¿no? Que nos sentimos tan vulnerables, que nos dimos cuenta de que no sabemos ya vivir sin ese ritmo tan frenético. Totalmente de acuerdo, Pilar. Yo lo viví exactamente como tú estás diciendo, pero fíjate que yo escucho a Bárbara y siento un poco de alivio porque son reflexiones que con las que yo creo que todos nos podemos sentir ¿no?, como muy identificados y te hace reflexionar. Yo creo que por ejemplo, queremos aprovechar el tiempo, por lo menos es mi problema diario y diría vital, por encima de nuestras posibilidades, lo que tú dices, ¿no? Da la impresión de que si en media hora has terminado de trabajar, no tienes que hacer pues alguna tarea doméstica, te persigue un poco esa ansiedad de sentirte mal por sentarte 20 minutos, ¿no? Estar un poco tranquila en el sofá. Yo eso lo vivo con mucha angustia porque tengo la impresión de que desde luego, en mi caso, y pienso que a muchísima gente le ocurre, no sabemos ya lo que es dedicarte a simplemente a pensar, a estar un poco tranquila. Es como que ese mal de aprovechar el tiempo a toda costa sin parar de hacer cosas. Nos, a mí desde luego me angustia vital, me siento muy identificada con todo lo que estamos
Bárbara,
hablando.
Bárbara, ¿sí? Y todo esto con, bueno, lo que apuntaba ahora también Paloma, que yo creo que todos estamos un poco así. ¿A dónde nos conduce? ¿Cómo nos afecta esta cultura del cansancio a nuestra salud física y emocional?
O sea, realmente para mí una de las cosas más importantes, ¿no?, que hay detrás de ese cansancio muchas veces es la pérdida de perspectiva, ¿no? O sea, cuando alguien está tan atareado que no para de producir una cosa tras otra, tras otra, tras otra, el nivel de energía con el que llegas al final del día evidentemente es mínimo. Entonces, no hay un espacio donde uno pueda replantearse, ¿no?, de alguna manera la estrategia, ¿no? Por decir, entonces, digamos que hace que se repita este patrón todo el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces no se trata de descansar más, sino de dejar de vivir una vida que solo se sostiene a costa de agotarte, ¿no? O sea, una vida que tú, para llevarla hacia adelante, tienes que llegar al final del día de lunes a viernes todos los días agotado, pues quizás no se trata de encontrar un fin de semana para descansar, sino de replantearse un poco ese estilo de vida, ¿no? Y sobre todo también entender que hay actividades que muchas veces nos ayudan mucho a recargar, ¿no? Que para cada uno es una distinta, ¿no? O sea, que actividades tiene cada uno que siente que cuando las hace recarga pilas, ¿no? Hablábamos antes de una lectura, o puede ser simplemente contemplar la chimenea a la que está hace un tiempo de perros, ¿no? O puede ser simplemente pasear, ¿no? Pero necesitamos meter diariamente actividades que nos recarguen la pila para poder recuperar y cargar energía.
Bárbara, ¿valoran de forma diferente las generaciones más jóvenes el descanso? Se me ocurre la generación Z, que parece que exige otra forma de vida, ¿no? Incluso en el trabajo, bueno, no les obsesiona el llegar a una posición más alta ni ganar más dinero, sino mejores condiciones laborales que puedan conciliar mejor con su vida personal.
Absolutamente sí, o sea, totalmente sí. Creo que evidentemente la posibilidad, ¿no?, de cansarnos, de estresarnos está en cualquier generación, pero sin duda las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes de su deseo de descansar, de vivir su tiempo de ocio de calidad, de tener también su espacio para sus relaciones sociales y de su propio autocuidado, ¿no? O sea, yo creo que también la crianza ha sido distinta, la de las nuevas generaciones han tenido una crianza diferente a las que hemos podido tener nosotros, y yo creo que eso también se refleja mucho en la forma en que vivimos de forma diferente.
Bueno, que se lo montan mejor los de la generación Z que Lorenzo,
sí,
Paloma y nosotros que estamos todo el día corriendo a toda prisa, pues
a ver
con
si
la sensación de no llegar,
Pilar.
A ver si aprendemos. Pues Bárbara Tovar, gracias, psicóloga especializada en ansiedad y estrés, autora de libros como Mi Mundo en Calma o No Huyas de Ti, que nos hace falta un poquito de calma, a ver si la conseguimos. Gracias, Bárbara, por acompañarnos.
Un abrazo grande, muchas gracias a vosotros.
Bueno, la que viene siempre corriendo es nuestra Rosa Rosado, que es la portavoz de los oyentes, y sube, baja toda la tarde, así se pasa, subiendo a la redacción y bajando al estudio.
No hay con todos los escalones, pero hay unos cuantos, ¿eh?
Hay unos cuantos, así estás tú de estupenda en forma. No te hace falta gimnasio.
Completamente en forma. Pues sí, estamos hablando hoy de doblez. Si te han confundido alguna vez con otra persona por el parecido, porque en San Francisco han celebrado un concurso de doblez de Bad Bunny, el hombre del momento, y bueno, eso dicen, que tenemos todos un doble en algún lugar del mundo, no sé yo, igual es verdad.
Buenas tardes, yo me parezco, bueno, mejor dicho, él se parece a mí, Adrien Brody, el actor norteamericano que interpretó
el pianista,
Manolete,
¿no?
Pero se parece a mí en lo físico, creo que en lo económico y eso creo que no, ahí creo que no nos parecemos. Yo creo que él marcha algo mejor que yo en el tema ese. Buenas tardes.
En la cartera, ¿no? Él marcha bastante mejor, yo creo, que cualquiera de nosotros.
Oye, ¿tenéis parecido, Lorenzo, Paloma?
Pues yo no, pero tengo que reconocer que me encanta buscarle parecidos a la gente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea, es una cosa que disfruto, y voy por la calle no solo a gente que conozco, a gente desconocida, y no puedo evitar buscar.
A mí sí me confunden, ¿eh?
¿Con quién?
Sí, la noche que ganó el premio Nadal Manuel Vilas me felicitaron 10 o 12 veces. Tuve que aclararles que había ganado ese premio, pero 20 y tantos años antes.
Bueno, un aire te das, ¿eh? Sí, sí,
y
sí.
Y entre escritores
yo,
y poetas.
Yo los veo muy diferentes, pero también como los apellidos suenan parecidos. No
sí,
sé, no
sí,
sé si
sí, puede dar lugar a confusión, efectivamente. Mira, Rosa está buscando.
Sí, 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 así con el pelo recién cortadito.
Y lo de Silva Vilas.
Un aire,
sí,
un
sí,
aire.
Sí, sí, sí. Tenemos doble ya para Lorenzo Silva, hay que buscárselo a Paloma.
Eso es. Vamos a darle vueltas, alguno seguro que aparece. Bueno, este es Aurelio.
Hola, gente. Un caso de parecerme con alguien fuera de la familia fue en Fuenlabrada, trabajando en un pub, y llegaron unos clientes y me dijeron, pero bueno, si ayer estabas trabajando en otro bar, ¿te has cambiado aquí? Me alegro por tu mejoría, porque de un bar a un pub hay diferencia. Y tuve la curiosidad y visité ese bar, y es cierto que me parecía bastante al camarero que estaba trabajando allí. Venga, feliz tarde, guapas.
Bueno, y si os dicen que en tal sitio hay alguien idéntico a ti, ¿tú vas a comprobarlo?
No.
Hombre, si te pilla cerca.
Bueno, si me pilla cerca.
Si te pilla cerca, dice, bueno, si está en otro país,
vale,
no.
Si está cerca, venga, sí, pero te digo, bueno, que sí, Rosa.
Si está cerca, oye, pues por curiosidad, porque lo normal es que vayas y no te encuentres parecido con esa persona.
Sí,
que
seguramente
es lo
pasaría eso.
Pero es que este oyente dice que sí, que era igualito que él, que eso es lo difícil, ¿no? Encontrar una persona que tú digas, es que se parece a mí. Eso es complicado, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Lobetno.
Buenas tardes, gente. Dicen, yo no me lo acabo de ver el parecido, pero sí, me lo han dicho un montón de veces. Dicen que me parezco a Hugh Jackman, sobre todo interpretando el papel de Lobezno. No me digas el cómo ni el por qué, pero hasta una pareja mía se lo decía, decían que se siente al estar con Lobezno. Beca, buenas tardes.
Le he pedido foto porque esto no se puede quedar así.
Oye, a ver, la foto de Lobezno.
Hugh Jackman, es mucho Hugh Jackman.
Claro, claro.
Por eso le he dicho, esto hay que comprobarlo, así que manda foto.
Ah, que todavía no la ha mandado. Manda foto.
Bueno, y aquí tenemos a Lady Di.
Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Alicia, soy de Ciudad Real. La historia está en que yo no lo veo mucho, pero cuando era más joven, porque ahora ya tengo más años, 55, me decían que me parecía... en algunas fotos y eso, que me parecía bastante a Lady Di.
Fíjate, según la persona que sea, no te creas que también puede ser un poco tormento, ¿eh? Que todo el mundo esté constantemente repitiéndote. Sí, ¿te pareces a este? ¿Te pareces a esta? ¿Te pareces, verdad? Puede ser un poco rollo. Bueno, pues hablamos de eso, si te han confundido alguna vez con otra persona o si tienes un doble en alguna parte. Oye, si lo has conocido ya, eso ya es la bomba, ¿eh? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Paloma Esteban, Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos esta tarde.
A ti, muy buenas tardes.
A ti, Pilar. Chao, hasta luego.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué escenarios se abren tras las elecciones en Aragón?
¿En qué dilema está ahora mismo inmersa la política española? Pues en el peligro de que ninguno de los tres principales partidos entienda lo que le están diciendo las urnas.
Escucha las claves en COPE y en COPE.es.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Smart Days en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
Hisense, Whirlpool, Favor, WMF, Remington y muchas más.
Llévate frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Además, con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Con la nueva app de COPE, lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te lo contábamos hace una hora. El Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios